Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola a todas, todos y todes, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Un programa de conversación y difusión de temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Y estamos muy felices hoy día de comenzar un nuevo programa, como en el que a cada sábado les presentamos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos un programa conformado por estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. Mi nombre es Denise Agurto y estoy acompañada con Tomás. ¿Cómo estás, Tomás?
Hola, ¿todo bien? ¿Tú qué tal?
Muy bien, gracias. Aquí, en un nuevo programa, feliz de comenzar a adquirir más conocimientos.
Sí, igual. Bueno, hoy día estamos muy felices porque vamos a presentar un programa un poquito distinto a la temática de los últimos programas. La temática es innovación en la industria alimentaria y para este programa tengo un invitado muy especial, que es el profesor Ángel Oliverona. Él es nutricionista senior en Nestlé y hace poco terminó su magíster en innovación en la Universidad de Carrera. Hola, profe, ¿cómo está?
Hola, hola, hola Tomás, Denise, un gusto, muchas gracias por la invitación y espero poder atender a sus preguntas el día de hoy.
No, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. ¿Cómo se siente? ¿Está motivado?
Motivadísimo, ¿por qué no? Estamos aquí esperando poder compartir algunos conocimientos con usted y poder, como decía, dar respuesta a sus dudas, cuestionamientos que hay sobre estos temas.
Genial, profe. Bueno, antes de partir y como siempre les vamos a recordar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Frecuencia Nutricional Radio de Chile, en Instagram nos encuentran como arroba Frecuencia Nutricional, y en Spotify y en YouTube nos van a encontrar como Frecuencia Nutricional. Y bueno, sin más preámbulo, ahora vamos a partir con las preguntas, así que dale, Denise.
Sí, bueno, la primera pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de industria alimentaria?
Bueno, es una pregunta buena para poder comenzar la discusión, ¿cierto? Como setear un poquito el terreno bajo el cual vamos a hablar. Habitualmente la gente habla de industria de alimentos cuando se refiere a las empresas que producen alimentos, los que ellos ven en el día a día cuando compran en el barrio, en el supermercado, en la feria, etc. Pero técnicamente uno debiese hablar de industria alimentaria cada vez que habla de una empresa, sea pública o privada, que está involucrada en alguna parte de la cadena de producción de alimentos, básicamente. No solamente el que uno ve al final, sino que eventualmente desde la cosecha o desde el cultivo incluso, hasta las empresas que están asociadas a lo que es el desecho y al desperdicio de algunos alimentos cuando no son consumidos. Así que creo que lo principal es entender cómo en su amplio espectro la industria de alimentos. Obviamente yo trabajo en Nestlé, así que tengo una mirada mucho más profunda de ese tipo de empresas, que son empresas productoras de alimentos. Y creo que lo otro importante muchas veces, y que me gustaría hacer hincapié, tiene que ver con que muchas veces uno habla de industria de alimentos como algo distante y súper como ajeno a uno, y en verdad estamos como en el día a día de todas las personas. Y la industria de alimentos, así como cualquier industria, también es un actor como dentro de la sociedad. O sea, tiene un rol que jugar ahí en eso, y obviamente el llamado y un poco la mirada más moderna y actual de la industria de alimentos busca eso, ¿cierto? Busca entender cuál es el rol que juega cada industria, cada marca, cada producto dentro de la vida de las personas, y obviamente eso es lo que nos lleva un poco, o lo que nos abre la discusión de hoy día, que uno puede seguir profundizando en distintas ramas de lo que es la industria de alimentos y su futuro.
Muchas gracias por como esa importante explicación. Otra palabrita que me gustaría, como si puede profundizar un poco, es innovar, porque mucha gente cree que innovar es solo cuando uno inventa algo, pero no es tan así. Innovar igual tiene como ciertos puntos que se deben cumplir para que algo uno de verdad puede decir que es innovador.
Sí, bueno, hoy día es una palabra que a mí me gusta que esté bien en boga, ¿cierto? Como creo que vemos la palabra innovación, el concepto de innovación en bastantes partes. Y como tú bien dices, para hacer innovación no basta con ser algo nuevo, es parte de, tiene que tener algún atributo de novedad y ojalá tener un atributo importante de novedad. Pero creo, y en mi conocimiento al menos, lo más importante de cuando hablamos de innovación no tiene que ver con el grado de novedad solamente, sino que para mí tiene mucho más que ver con la mejora que eso presenta para la vida de las personas, o para el usuario, para el cliente, para quien sea que va a recibir esa innovación, ¿cierto? En ese sentido, no por hacer algo nuevo solamente va a ser útil, o va a responder a un problema. Y creo que esa es la clave. Cuando hablamos de innovación, cuando hablemos de innovación, estamos pensando en algo nuevo, sin duda, radicalmente nuevo o incrementalmente nuevo, más pequeñito, pero principalmente tiene que ver con algo que da respuesta y que soluciona un problema no resuelto o resuelto de forma inadecuada o insuficiente hasta ahora con las herramientas, productos, servicios que contamos hoy en día. Así que me parece que eso es clave, porque como tú decías, no es solamente innovar o crear por crear, no es una idea. Tiene que ver con una idea que tiene una utilidad, cumple una función y la hace mejor que las respuestas con las que tenemos hoy día en la actualidad.
Muchas
Igual es
gracias.
interesante porque muchas veces uno escucha a los demás, o bueno, uno mismo también lo dice, que ya está todo inventado, pero aún así la industria siempre va un paso más allá, inventando nuevas cosas, cosas súper ingeniosas a veces, entonces es increíble el trabajo que hacen también.
Sí, o sea, creo que la industria de alimentos debe ser una de las que más rápido se renueva. Y no solamente porque tengamos la gracia de hacerlo, porque seamos más inteligentes que el resto, para nada. Tiene que ver con que las demandas de la gente, también las necesidades de las personas van cambiando. O sea, ahora mismo, todo lo que ejemplo es la pandemia del COVID, obviamente, por ejemplo, ha hecho ver algunas cosas que no veíamos hace un año atrás, un año y medio atrás. Entonces, cuando hablamos de alimentación, vean ustedes cómo se alimentan ustedes que son jóvenes, más jóvenes que yo, versus cómo se alimentan, por ejemplo, sus padres, sus abuelos o los niños más pequeños todavía, van a ver que no es lo mismo ni por cerca. Entonces, esas necesidades cambiantes de la población hacen que la industria de alimentos deba responder de forma súper rápida y para poder seguir teniendo clientes en el fondo que estén satisfechos, ¿cierto? Y eso va de la mano con que a nivel tecnológico también hemos tenido una explosión de o una revolución tecnológica en muchos planos, que también eso impacta en la producción de alimentos, tanto en la maquinaria, en los procesos, en los ingredientes, que obviamente hacen que sea mucho más probable hoy día hacer un producto nuevo con X ingrediente, con X funcionalidades, que quizás hace 10 años era restrictivo por precio, no se podía implementar por distintas mecánicas, hoy día es mucho más viable. Entonces, por eso creo que la industria de alimentos, como tú bien indicas, creo que está siempre ahí como innovando y dando cosas nuevas porque es necesario para la vida misma de la compañía.
Genial, profe. Bueno, y ahí igual es importante que, claro, uno piensa en la industria del alimento y piensa en el alimento en sí, pero hay muchas cosas alrededor de un producto que también tienen que ir modificándose. Por ejemplo, hace 30 años la industria era metal envases de plástico y resulta que ahora no. Ahora hay que hacer biodegradable, hay que ser más sustentable. Entonces, eso también impulsa a la misma industria a salir con envases nuevos para los productos. Quizás, no sé, el yogur de Nestlé sea el mismo, pero resulta que ahora el plástico donde viene ese yogur. Es biodegradable o viene de otro producto reciclado, entonces creo que eso también ha dado como todo un giro en los últimos años.
Sin duda, eso es parte como de las nuevas necesidades. Y yo creo que aquí me cuelgo un punto que creo que es súper importante como de dejar pasado y que a veces no lo vemos, que tiene que ver con cuánta identificación tenemos nosotros como consumidores. Yo también hablo como consumidor, también compro marcas de alimentos y marcas de ropa, de cosas en el fondo. Creo que hoy día, especialmente las nuevas generaciones, los más jóvenes, son mucho más atentos, pero aún podrían ser más conscientes de cuál es el propósito o cuál es la propuesta de las marcas, productos y compañías a las cuales yo les compro. En el fondo, cuánto de mi relato, de mi estilo de vida, de mi propuesta de vida en este mundo se asemeja también a las marcas que yo compro. Y en el fondo, yo las premio con mi compra, porque además de entregarme un producto que sea de calidad, también están alineadas a mi estándar ético, a mi estándar moral en el fondo, y bajo eso también las voy premiando porque responden a eso. En el caso nuestro, que insisto, quizás voy a citarlo más de una ocasión, porque es el caso que yo más conozco, que es el de Nestlé, trabajo ahí hace más de 9 años. Nosotros, y no somos los únicos, tenemos un propósito declarado que, por ejemplo, dice desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y para las futuras generaciones. Ese último apellido de las futuras generaciones hace toda la diferencia hoy día, porque efectivamente no basta con que yo produzca alimentos ricos que le gusten a la Denise o al Tomás, en el fondo, y que destruyan el día de mañana toda la tierra donde yo produzco eso, o que consuman toda el agua de una localidad. Cuando yo hablo de futuras generaciones, también tiene que ver con que quiero, por un lado, empresa, que mi negocio en el tiempo perdure. Obviamente, nadie quiere que muera su negocio, pero también te hace mucho más conscientes de que la forma en que estamos hoy día produciendo los alimentos, todos, no es sustentable. No tenemos dos planetas, tenemos solamente este. Entonces, obviamente, hacen que algunas teclas, algunas dimensiones dentro de la compañía se vayan acelerando. Y como tú bien dices, Tomás, en el último tiempo, sin duda, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad ha tomado un boom y una fuerza que yo celebro, que me parece interesante y que todavía está lejos de estar resuelta, pero sí me parece que hay hartas luces de distintas empresas, incluida Nestlé, que están dando, bueno, en el fondo, que dan luces, para que la redundancia, de hacia dónde se están dirigiendo y hacia dónde van en el tiempo.
Muchas gracias, profe. Bueno, la siguiente pregunta, igual la hemos estado como conversando sin querer, y dice así, que es, ¿cómo ha estado evolucionando esta industria alimentaria a lo largo de los años? ¿O cómo usted que ha evolucionado desde su perspectiva?
Sí, interesante. Yo creo que nuevamente hago el ejercicio de que, no sé si ustedes también son más jóvenes, ¿qué edad tienen? Perdón, solo para poder saber a dónde me estoy situando.
24.
Ya, 24, ya muy joven. Yo tengo 34. Entonces, yo me acuerdo que cuando era chico, mi papá compraba o mi mamá compraba los alimentos, gran parte de los alimentos en el local del barrio, ¿cierto? Ahí en la feria local del barrio íbamos a La Vega, comprábamos para el mes y listo. Y éramos cuatro en la casa, una familia, entre comillas, tradicional, dos papás, dos niños. Pero hoy día, por ejemplo, las familias son distintas. Las familias son múltiples y diversas. Puede haber incluso una persona que viva sola con su perrito o su gato. Pueden haber una pareja sin duda, sin hijos, una pareja con muchos hijos, alguien que vive con la abuela dentro de la casa o el abuelo dentro del hogar también. Entonces, esa multiplicidad o esa diversidad hoy día de la población ha hecho que el mercado de los alimentos evolucione de una forma distinta a la que era hace 20 y 30 años atrás. Hoy día se habla de este canal moderno de ventas, son los supermercados como la principal fuente de suministro, básicamente, de alimentos para las personas. Y eso obviamente también cambia un poco las reglas del juego versus lo que uno compraba en el barrio, eso es cuando una hora compra una compra planificada en el supermercado. ¿Para qué decir? Los más jóvenes hoy día, cuando hablamos de evolución de la industria de alimentos, todo el tema digital y de e-commerce, del comercio electrónico, no puede quedar fuera también. Con la pandemia se aceleró demasiado y también eso cambia las reglas del juego. Por ejemplo, Nestlé, para dar un ejemplo nuestro, apuesta mucho siempre a la comunicación de los mensajes saludables, de los ingredientes, la tabla nutricional, en el envase. Pero cuando ustedes de 21, 24 años compran en internet, no ven el envase del producto, ven la pura foto en tamaño mínimo en el teléfono. Entonces, todo eso hace cambiar la forma en que las marcas tienen que relacionarse con las personas para poder seguir siendo vigentes y atendiendo las necesidades de las personas. La pandemia sin duda también ha sido un factor acelerante no menor dentro de esto, dentro de esta evolución. Y a nivel nutricional, que también como su programa se llama Frecuencia Nutricional, también uno podría hacer algún punto de algunas cosas estrictamente nutricionales que han ido evolucionando, y desde ahí nosotros en la industria hablamos siempre de las tendencias, las nuevas tendencias en la alimentación. Hay empresas no de alimentos, de estudios de mercado, comercial, etcétera, que se dediquen a estudiar una serie de factores asociados a la venta de alimentos, y luego definen entonces cuáles van a ser los temas, los tipos de productos, los territorios de innovación, que se llaman técnicamente, que van a estar rigiendo en los próximos 5, 10 años. Y ahí es súper interesante ver cómo, quizá ustedes ya lo ven como consumidores, cómo ha crecido mucho, por ejemplo, el desarrollo de alimentos en base a plantas, es decir, apto para vegetarianos, para veganos, el desarrollo aún incipiente en Chile, pero que va a llegar con más fuerza, de todos los alimentos que le buscan algún impacto beneficioso en la microbiota, que son estas bacterias positivas que viven con nosotros en el día a día en nuestro intestino, que se ha visto que tienen una serie de efectos positivos y negativos si son mal manejados. También cómo el ritmo de vida actual nos hace comer distinto, ¿cierto? Hoy día, por ejemplo, el desayuno, muchas personas no se sientan en la mañana con su familia tomando desayuno de 7 a 8 de la mañana, sino que comen en el camino a su trabajo y se comen un snack solamente. Todos esos cambios de vida van de alguna forma moldeando la industria, y la industria debe dar respuesta a esas nuevas necesidades de los consumidores. Así que cambia mucho, cambia muy rápido, y como todo en nutrición, prácticamente nada es para siempre. Todo tiene que ir cambiando, revisándose. Algunas cosas se van mejorando en el tiempo y también van de la mano con la capacidad tecnológica y con los nuevos ingredientes, con los nuevos desarrollos que la empresa y la industria puede ir absorbiendo y aplicando en sus productos.
Súper interesante, profe. Y ¿usted cómo ha visto ese cambio dentro de la propia empresa donde trabaja, que es Nestlé? En esos 9 años, ¿lleva, siente como esa evolución a paso agigantado?
Sí, bueno, de hecho, debo decir, así como mi sesgo es que me gusta mucho mi área de trabajo. Entonces, obviamente, todo el tema de innovación y alimento es algo que me apasiona, y sí, para mí ha sido un crecimiento profesional no menor. Yo llevo, como decía, 9 años en la compañía, y si bien hay una gran parte de lo que estudié en la universidad en pregrado que me sirve como base para lo que desarrollo en el día a día, También debo decir que mucho de lo que aplico en el día a día lo he aprendido ahí, en el trabajo, accediendo a información, accediendo a informes, a reportes, estudiando, compartiendo con otras personas también. Muchas veces, y creo que algo rico del área de la industria de alimentos, al menos para el nutricionista, tiene que ver con interactuar con gente, no de la salud. Porque siempre cuando trabajamos en hospital, clínicas, SPAM, trabajamos en los mismos códigos con un kinesiólogo, un médico, una enfermera, etcétera. Pero en la industria de alimentos, esas reuniones, esas mesas de discusión son súper ricas con gente de ingeniería de alimentos, con marketing, con ventas, con gente que fabrica, proveedores, etcétera. Entonces eso hace mucho más robusto para como la discusión con aristas súper distintas y uno se va nutriendo de eso. En lo personal, a mí creo que de las cosas más interesantes que me ha tocado ver dentro de la compañía en términos de la evolución, y seguimos trabajando en esa línea hoy día, tiene que ver con cómo también la industria no solamente innova por responder a la necesidad del consumidor, y si tú mañana quieres comer un yogur de esa hora, va a ser una estupidez, no sé, a wasabi, te lo vamos a dar, sino que tiene que ver con también cómo aplicamos la nutrición y la ponemos utilizando toda la potencia de estos alimentos, la ponemos entonces a disposición de las personas de forma mucho más simple, fácil, asequible, masiva, etcétera. Y nosotros hemos estado trabajando en el último tiempo una línea que me gusta mucho y tiene que ver con innovación en alimentos basada en evidencia. Y solo quiero citar, no quiero ser autorreferente, pero son los ejemplos que tengo más a la mano. Quiero citar, por ejemplo, un estudio que nosotros como Nestlé financiamos, un estudio de micronutrientes realizado por académicos del INTA, de la Universidad Finisterra, de la Universidad Católica, que es un estudio que fue a medir directamente cómo estaba el estado de vitaminas y minerales en la sangre de los niños de Chile, en tres zonas del país, norte, centro y sur, en niños de 4 a 14 años de edad. Porque no teníamos idea cómo estaba su estado nutricional a nivel poblacional. Teníamos estudios muy pequeñitos, muy antiguos, nada muy, muy, muy actualizado. Y ese estudio, por ejemplo, arrojó que cerca del 80% de los niños en Chile presenta déficit de vitamina D. Ese insumo, hace un año atrás, no lo tenía. Entonces, ¿cómo yo como nutricionista dentro de la compañía podía sentarme en mi mesa con estos distintos actores a ir a pelear que pusiéramos vitamina D en los alimentos si no tenía ningún sustento científico? Entonces, cuando hablamos de innovación basada en evidencia, estamos hablando de eso, de cómo las empresas no solamente innovan, sino que también se hacen cargo de entender qué falta de información tenemos a nivel local, que es bastante, y cómo desde ahí entonces vemos oportunidades de innovación que no solamente van a tener un buen resultado económico, que es lo que todos buscamos, que se vendan los productos, pero también que vayan a solucionar un problema real de la población local. Y creo que esa línea, una línea que se está trabajando hoy día hace poquito en Nestlé Chile, es algo que en Nestlé lo ha atravesado hace mucho tiempo, el tema de la investigación. Pero a nivel local, lo hemos trabajado muy bien, yo creo, los últimos 3, 5 años y esperamos seguir trabajando en eso para, ¿por qué no tener el día de mañana más nutricionistas trabajando con nosotros y más gente de la salud trabajando ahí también?
Es interesante porque, claro, pueden tener igual muchas ideas como para ver el tema de la salud de la población, pero también hay algo interesante que tienen que estar regulados también por ejemplo, por el Estado, por los reglamentos que hay. Entonces, ¿cómo eso puede afectar también a esas ideas que tiene la industria?
Es una buena pregunta, porque efectivamente la industria de alimentos no es o sea, no está sola, ¿cierto? Como decía, es un actor más dentro de la sociedad. Obviamente responde a muchas cosas, a los consumidores sin duda, pero también tiene que estar en línea con lo que dicta la regulación local o del país donde esté escondida esta empresa, la legislación, los competidores, etcétera. O sea, el momento del país también dice mucho y te habla en el fondo de qué tipo de innovación podría hacer o no. O sea, son muchas variables que hay que tener en cuenta. En el aspecto regulatorio, y eso pasa en general, yo creo que en toda la industria, generalmente la innovación o las ideas que se van aplicando van mucho más rápido que la regulación. Aquí, para citar, por ejemplo, un caso fuera de la industria de alimentos, hace un tiempo atrás en Chile hubo un tema con Uber, ¿cierto? Que en el fondo Uber ya estaba usándose en Chile hace más de, no sé, 4 o 5 años. Y la regulación no hablaba ni tenía regulado, no había un marco que en el fondo dijera qué es lo que regula a las aplicaciones que tienen este tipo de servicio. Un poco en los alimentos pasa lo mismo. En Chile obviamente tenemos una regulación que es un marco, que nos gustaría obviamente a veces que fuera un poquito más rápida en reaccionar a ciertas cosas, o que tuviera otro tipo de orgánica en su funcionamiento, pero pero para poder entonces ofrecer productos que tengan respuesta a temas más actuales, ¿cierto? Por ejemplo, para citar algo mucho más puntual y tangibilizar lo que digo. El listado hoy día de mensajes saludables en la regulación local es bastante acotado, creo, no sé si me equivoco, creo que son 12 o 13, puedo estar equivocando el número, pero un número finito de mensajes saludables, de cosas que yo puedo decir que mi producto genera un beneficio en la salud. Pero la investigación hoy día, ejemplo, en la misma Universidad de Chile deben estar investigando hoy día cuál es el impacto de la granada en la salud, cuál es el impacto de un extracto de calafate en la salud. Y eso lamentablemente todavía faltan años para verlo vivir en un producto. Es parte del proceso, tiene que validarse y parte de que sea lento es porque buscamos que también sea seguro, ¿cierto? También yo entiendo el tema de la salud pública como un bien máximo ante esto. Pero sí, sin duda la innovación está circunscrita a la regulación y eso es parte del juego, siempre.
Sí, claro. Por ejemplo, hace poco vimos que salió el tema de los alimentos sin gluten en el reglamento, que era algo que no estaba normalizado dentro del reglamento de los alimentos. Entonces, claro, va a veces un poco lento, pero claro, es importante tenerlo en cuenta. Ya, entonces, la tercera pregunta es, ¿cómo ha venido evolucionando la industria alimentaria a lo largo de los años? ¿Cómo fue el inicio y hasta dónde vamos?
Aquí en este tipo de preguntas siempre cuento porque parece algo como súper anecdótico, pero espero que, porque si no me arruinan el chiste y la historia, pero asumo que no saben por qué Nestlé se llama Nestlé, por ejemplo, o sí saben.
No,
No saben,
no,
¿cierto?
no
Ya, qué bueno,
tienen.
gracias. Esto no está preparado, esto es espontáneo, no saben, casi nadie sabe, así que no se preocupen. Nestlé es el apellido de una persona que se llama. Aquí van a criticar mi francés, porque es como Henri Nestlé, digámosle Henry, que es mucho más amigable, Henri Nestlé. Era un caballero allá en Europa hace mucho tiempo, y él lo que hizo fue en un periodo de guerras en Europa, donde la mortalidad infantil era altísima, donde muchas veces los niños, sus madres morían muy jóvenes, no podían amamantarlo, entonces los niños morían de desnutrición y no había cómo entregarle un suministro de nutrientes y proteína suficiente para que pudieran subsistir. Este tipo, Henri Nestlé, que dio el nombre a la empresa, crea entonces un producto parecido a lo que sería entre una fórmula infantil, un cereal infantil, algo medio mezclado, que se llama harina lacteada. Y en ese momento lo que hace él, a través de ese alimento que reemplazaba en casos extremos la leche materna de la madre cuando ésta moría o hay algún problema, con este producto y lograron mantenerla a los niños vivos y bajar la tasa de desnutrición y mortalidad infantil. Esta historia de antigua, está hablando de 1800 y algo, la presento porque a grandes rasgos tampoco es que la forma de trabajar sea demasiado distinta. En el fondo, la investigación siempre va de la mano con la industria de alimentos y siempre va de la mano con ojalá responder a un propósito que la sociedad tenga en ese momento. El tema es que esos propósitos y esas necesidades van cambiando y eso es lo que va en el tiempo mutando. Y yo creo que a nivel de evolución, un poco ya les comentaba cómo estas nuevas tendencias ya se están avizorando mucho más fuerte y ya ustedes ya las ven, como el tema de dieta basada en plantas, microbiota, healthy snacking, en el fondo como alimentos de snacks saludables para el momento entre comidas, etcétera. Y creo que por ahí va a seguir trabajando. O sea, ahora, también yo creo que hablando un poquito más en profundidad de un tema que está ahí en la mesa, que no podemos hacerle el quite, el tema de la pandemia. Creo que también la pandemia en sí mismo va a tener ciertos impactos en lo que es la industria. Y en ese sentido, lo que hemos visto nosotros muy claro, y después si quieren podemos hablar un poquito más de lo que es la pandemia y la industria, es que el tema de la salud se pone en la importancia máxima de las personas. O sea, en el fondo, toda la pandemia, todo el COVID y todo esto hace que la gente hoy día hable de salud, cosa que antes no ocurría, que antes pasaba o que uno la daba por sentado. Y que la gente hable de salud, hoy día también le tienen más propensa y mucho más disponible y mucho más dispuesta a entonces escuchar un poquito más, a preocuparse un poco más de su alimentación, de repente a probar alimentos distintos a los que tenía antes, a cambiar su estilo de vida. Cuando hablábamos de que, por ejemplo, la obesidad hoy día se ha comprobado que tiene una asociación directa con un mayor riesgo de síntomas graves de COVID, también hay gente que, bueno, en vista de eso, dijo, bueno, mejor me cuido porque es un tema de vida o muerte literal. Y me cuido mejor y como mejor. Y creo que esa línea, esa tendencia, esa ola, si la aprovechamos bien, los nutricionistas, desde distintos ámbitos, creo que puede ser el vaso medio lleno que nos deje la pandemia, en el sentido de que tengamos gente mucho más permeable a hablar de salud y hablar de nutrición.
Es súper interesante lo que dice, profe, porque, claro, como que la situación pandemia hizo que la misma gente estuviera más ávida de información. Entonces, eso abre la oportunidad para que distintas empresas que de una forma u otra van a repercutir en la salud y la sociedad, no valga la redundancia, puedan dar más información de la que antes estaba. Que la gente iba y compraba, y no sé, el pan era el pan y no es que daba lo mismo, pero todos asumían que lo iban a comer y que no iba a pasar nada. Pero resulta que ahora no, que ahora a la gente le gusta leer más el etiquetado, le gusta comparar entre productos, entonces ahí es súper importante lo que dices, como ese nicho, esa oportunidad de acercar al consumidor con la industria.
Sí, sin duda, aquí nosotros en la empresa, por decir, este es un robo a la física, hablamos del momentum. Hay un espacio-tiempo, una acción externa que hace que uno agarre, por decirlo en forma simple y fácil, un vuelo especial. Oye, cuando está esta pandemia hoy día y vemos que la gente está mucho, refieren las encuestas, que está mucho más atenta a su salud, a sus comidas, a la comida de su familia, a su peso, a lo que eligen o que no elige, etcétera. Obviamente para nosotros como nutricionistas dentro de la industria nos permite y nos da una ventana especialmente importante para poder aprovecharla y poder acelerar la innovación que vaya en esa línea, ¿cierto? En esa línea más nutricional, que no es la única innovación que hacemos, sin duda hay múltiples líneas de innovación. Pero hemos visto muy fuerte, y también en otros países se ha mostrado en la encuesta, que la gente, el concepto que se usa hoy día tiene que ver con que revalorizó la salud. La salud uno parece que nunca no es importante, siempre es como parte esencial de uno, pero hoy día es más importante que antes. Y eso hace que, por ejemplo, un alimento que hace 5 años hablaba de fortalecer tus defensas a través de algún atributo, sea mucho menos relevante que lo que es hoy día, cuando hablamos de defensa, cuando dice que está expuesta a un tema de un virus, bien o mal, la gente está mucho más sensible y dice, bueno, quiero protegerme, quiero comer bien, quiero algo que me ayude a estar sano, y obviamente ahí hay espacio para un mundo de alimentos súper interesantes que pueden surgir, obviamente alimentos que sean responsables y que tengan y que estén anichados en la ciencia y no solamente en un mensaje marquetero, ¿cierto?
Genial, profe. Yo creo que está súper interesante esa conversación, pero ¿le parece si hago nuestra primera pausa? Como para no cortarle el hilo a lo que estamos hablando. Nos quedan hartas preguntas, así que bueno, nos queda mucho para poder seguir hablando.
Perfecto.
Ya.
Vamos a la pausa.
Entonces, queridos radioescuchas, esta va a ser nuestra primera y única pausa y nos vemos a la vuelta. Bueno, bienvenidos de vuelta a nuestros queridos radioescuchas. Volvemos con este programa súper interesante sobre innovación en la industria alimentaria. Estamos con nuestro querido invitado, el profesor Ángelo Liberona. Como les dije anteriormente, antes de la pausa, él es nutricionista senior en Nestlé y también es magíster en innovación de la Universidad Católica. Y la verdad es que hemos tenido una conversación súper interesante. Primero nos habló un poco de qué es la industria alimentaria, a qué nos referimos. La verdad es que es como un espectro de cosas, por así decirlo. No es solo alguien que te va a vender un alimento, sino que va mucho más allá. Involucra todos los procesos productivos que están colisionando, por así decirlo, para traer el alimento a nuestra mesa. También hablamos un poco de cómo ha venido evolucionando la industria alimentaria. Ahí el profesor nos contaba, bueno, desde su propia experiencia en Nestlé, cómo ha visto ese cambio, cómo antes de lo que importaba era traer un alimento nutritivo, ahora no están así, ahora también importa, por ejemplo, el envase, importa también las tendencias, cómo nos estamos alimentando va a afectar directamente a la industria, porque al final nosotros somos los consumidores. Entonces ahí el profesor nos contaba cómo las dietas basadas en plantas se han ido metiendo en la industria, la sustentabilidad, porque como él decía, y como reafirma también uno de los propósitos que nos contó de la empresa Nestlé, es la importancia de seguir brindándole un buen producto a las generaciones futuras, y eso también implica no destruir el planeta en el que vivimos, porque solo no tenemos uno. Así que es muy importante eso también, y bueno, ahora no, eso es como a grandes rasgos lo que estuvimos hablando, y ahora vamos a volver con una pregunta que es súper importante y que la estuvimos hablando como un poquito sin querer, antes de que nos fuéramos a la pausa. Y la pregunta dice así, profe, ¿cómo impactó la pandemia por el COVID-19 en la innovación de la industria de los alimentos?
Perfecto, sí, algo ya hemos mencionado. Y antes que comenzar la respuesta, por favor, una mención honrosa a Tomás, que se mandó un resumen. No pudo haberlo dicho mejor que yo todo lo que comentaste. Así que muchas gracias por ese resumen, Tomás. A nivel del COVID, creo que, claro, es el gran evento, hito que marca nuestras vidas a nivel general en los últimos 2 años, ¿cierto? Creo que nadie está ajeno a esa discusión, nadie puede estar exento a eso, y de alguna forma u otra nos ha impactado. Algunas cosas para bien, otras cosas para mal, pero está ahí. Y sin duda tuvo y sigue teniendo un impacto súper marcado a la industria de alimentos. Creo que lo más importante, como les comentaba, tiene que ver con cómo la gente hoy día es mucho más consciente de la salud y de la nutrición. Entonces, en el fondo, un vínculo entre alimento, salud y cómo me impacta eso para bien o para mal en mi cuerpo. Hoy día la gente es mucho más consciente de eso o dice serlo, ¿cierto? Las encuestas muchas veces son mentirosas, ustedes saben, las encuestas alimentarias, por ejemplo, a veces la gente responde lo que quieren oír a las personas, pero en general creo que tiene sentido que hoy día la gente manifieste que tiene una preocupación por la salud mucho más marcada que antes. Y así creo que, bueno, como decía un poquito antes, las tendencias, por ejemplo, o las innovaciones que vayan a hablar de alimentos que fortalezcan las defensas de las personas, ya sea a través de combinaciones de vitaminas, minerales, de probióticos u otros elementos, creo que van a seguir tomándose espacio en la góndola de los alimentos y seguramente los vamos a seguir viendo crecer en los supermercados, en los distintos lugares de venta de productos. El tema de defensa sin duda va a seguir siendo relevante de acá hacia adelante. Otro tema es que, y esto es un poco anecdótico, el origen, porque es una teoría, todavía es una hipótesis lo que voy a decirles, pero se ha visto que también ha habido un aumento del consumo de alimentos basados en plantas, del consumo de alimentos de certificado para vegetarianos y para veganos, y uno podría decir, ¿qué tiene que ver eso con la pandemia, cierto? Y la verdad es que la respuesta no la sé, solamente les comparto lo que he leído, que una hipótesis dice de que como alguna vez, y eso no está tan comprobado todavía, pero que el tema de la pandemia pudo haber sido surgido a través de una zoonosis, que tiene esa, en el fondo, del traspaso de un virus del mundo animal al mundo humano, muchas personas en el fondo como que pensaron que en realidad el consumo de alimentos de origen animal puede ser algo prescindible, algo que realmente quizás no nos hace bien, entonces optaron por acelerar su cambio que ya estaban viviendo, en el sentido de optar por alimentos basados en planta y ojalá aumentar su consumo durante la semana. No solamente gente vegana, también esto se está viendo en muchas personas que desean reducir su consumo de carne de forma voluntaria, por gusto, por preferencia, de forma esporádica, de forma frecuente, etc. Así que también es un tema relevante que seguramente va a seguir quedándose con nosotros y más innovaciones van a surgir en temas de innovación basada en planta. Y algo que hoy día no llega en Chile todavía, y esto es como un spoiler de lo que viene en los próximos años seguramente, si la regulación lo permite y también todo sigue como avanzando como hasta ahora, hay un mundo de innovación de alimentos que se llama... Bueno, todo esto en inglés, todo esto viene de afuera, así que perdón el anglicismo, pero se llama mood food. Mood es como el estado de ánimo y food es los alimentos. Entonces lo que están hoy día es un territorio de innovación que tiene que ver con alimentos que de alguna forma modulen tu estado de ánimo. Y eso incluye desde estar más feliz, más contento, más tranquilo, a por ejemplo un alimento que te ayude a dormir mejor o a estar menos estresados. Y hay una serie de investigaciones que están hoy día cursándose en el mundo para ver qué ingredientes, muchos de ellos de origen vegetal, extractos de origen vegetal, que se pueden ir aplicando en los alimentos que hoy día consumimos para generar un impacto en el estado de ánimo de las personas. Y creo que eso es muy interesante. Hoy día esto parece como ciencia ficción, pero en verdad ya hay alimentos... Y me ha tocado ver algunos de ellos a nivel de lo que tengo de info en Nestlé, en Europa, especialmente en Asia, mucho también. Así que yo creo que si nos reunimos en esta misma entrevista 2 o 3 años después, les puedo decir, vieron que tenía razón, acá están los alimentos. Esa es una línea muy interesante que tiene que ver con el estado de ánimo y los alimentos. Y nada, sabemos como nutricionistas que ese vínculo existe, sin duda. Así que veamos qué nos depara las innovaciones de acá en adelante en esa línea.
Profe, hay un pequeño paréntesis, igual estuve investigando sobre eso un tiempo, es súper interesante, uh-huh. Por ejemplo, alimentos ricos en ciertos aminoácidos que son precursores para la síntesis de algunos neurotransmisores. Por ejemplo, el queso, si no me equivoco, era como un muy buen alimento para gente con conductas depresivas y varios estudios de eso. Creo que es súper interesante esa área, entonces me llama la atención lo que está diciendo ahora. Como que creí, yo lo veía más como algo clínico, pero ahora que me hace mucho más sentido que lo diga de parte de la industria.
No, o sea, eso es clínico desde el punto de vista de que hay ciencia detrás, ¿cierto? Claro. No es un invento, y eso sin duda tiene que ver con científico / clínico. Pero lo mismo, así como les decía, que hoy día las investigaciones muestran que 8 de cada 10 niños tienen déficit de vitamina D. Si tú preguntaras en Chile cuánta gente se siente estresada en el día a día, deben ser cifras gigantes, o cuánta gente siente o ha tenido cuadros de depresión, o percibe depresión en el fondo en el último tiempo, o cuánta gente siente que duerme mal. O sea, son cosas que son súper transversales, entonces no son de nicho, en el fondo son masivas. Y en ese sentido, obviamente, está el desafío de cómo tomarlo. Y a mí algo que me gusta mucho de estas líneas de innovación, como la dieta basada en planta o el Mood Food, es que esto es un círculo finalmente. Y al final es como el agua de hierba que tomaba la abuelita, el abuelito en el campo o en alguna parte. Es como, de nuevo, obviamente, con una mirada mucho más tecnológica, cómo se extrae en cantidades exactas que aseguran un impacto en la salud. Pero finalmente es lo mismo. Y ese círculo permite muchas veces también revalorizar algunos alimentos locales, algunas culturas también, que es que es importante que se, como también respetarlas dentro de lo que es la globalización. Entonces creo que también hay un mundo gigante ahí de oportunidades para los nutricionistas y gente de la salud en general para poder seguir investigando y trabajando en el futuro.
Igual hay que pensar que, por ejemplo, hablando del tema de los mood food, yo creo que debe ser mucho mejor recibido por las personas tomar algún alimento que nos ayude, por ejemplo, en este caso en el estado de ánimo, que, por ejemplo, tomar los medicamentos, porque igual hoy en día está esta tendencia de que ya no tomemos tantas pastillas, tantos medicamentos que tienen sus efectos secundarios, y claro, ahí están los alimentos en donde se podría trabajar.
Sin duda, muchas veces son terapias complementarias, pero aquí yo creo que es justo que nosotros como tres nutricionistas, ya usted lo considero colega, también digamos que tenemos nosotros un sesgo, obviamente, a tratar de que los alimentos nos permitan, obviamente, mejorar la salud por sobre otras cosas, ¿cierto? Y en ese sentido, concuerdo contigo, Denise, en el sentido de que a mí también me parece mucho más interesante el poder ver de qué forma los alimentos, que son parte del día a día, mejoran tu calidad de vida de forma proactiva y preventiva, por sobre el llegar a tratar alguna condición con algún medicamento o más de uno. Sin duda, a veces es el mejor camino y hay que hacerlo, ¿cierto? Y es un tema médico. Pero cuando se pueda, que los alimentos te ayuden a eso, me parece que siempre va a ser siempre va a sumar.
Profe, dígame. Siguiendo como con la línea de la pregunta, como yéndome mal, proceso productivo dentro de una empresa o de la industria, por ejemplo, usted que trabaja en Nestlé, antes de implementar ciertos cambios o innovar con algunos procesos por el COVID, así como, no sé, cambiar algún tipo de la producción de un alimento en específico porque se dieron cuenta de que estaba muy expuesto.
Te diría que en general, estoy haciendo memoria en este momento, no tengo un caso puntual que te diga si se vio muy impactado. Lo que sí te podría compartir, y yo creo que sí nos pegó fuerte, al menos el año pasado principalmente, nosotros en Nestlé tenemos distintas categorías de productos. Ustedes seguramente han visto que tenemos desde leche, hasta comida para bebés, hasta comida para perros incluso, hasta, no sé, helado, chocolate y galletas. Pero tenemos una línea que muchas veces no es tan visible para el consumidor final, que tiene que ver con todos los alimentos que nosotros vendemos para ser usados por hoteles, restaurantes, casinos de alguna empresa, etcétera. Y como la pandemia impactó mucho todo lo que es el consumo de alimentos fuera del hogar por la movilidad reducida, porque la gente estaba en cuarentena, etc., obviamente a nivel de ventas y a nivel de movilidad, esa categoría pudo haber sido la más impactada, sin duda, ¿cierto? Porque obviamente todo el consumo en restaurante cayó mucho, el consumo en hoteles es lo mismo. Entonces quizás hay un cambio más del punto de vista de el impacto en el negocio que tuvo la pandemia, más que el impacto en el proceso productivo. Te diría que no tengo un caso puntual en que la pandemia haya impactado un proceso productivo en general, al menos en nuestra compañía, que es la que yo tengo más información.
Gracias, profe. Bueno, igual me hace un poco de sentido, porque la verdad asumo que las políticas de calidad, independientes de la norma que nos rige por Chile, ya que es una empresa europea, deben ser como súper, ¿cómo decirlo?, súper minucioso con sus procesos. Y no sé, por ejemplo, los tratamientos con HTA no van a cambiar ni deberían aumentar los grados solo porque COVID, porque en realidad con eso se elimina prácticamente todo.
Efectivamente, la producción de alimentos a nivel industrial en general, podría hablar en general de toda la industria, tiene estándares súper altos. O sea, piensa que es cosas que te vas a meter dentro de tu cuerpo, entonces tienes que tener el máximo de precaución posible, y como tú bien dices, bien llevados, los sistemas de calidad actuales o vigentes hasta el momento de la pandemia siguen siendo válidos. Sin duda, se reforzaron muchas medidas de seguridad, de higiene también en el fondo dentro de las fábricas, con los colaboradores, con la gente que trabaja dentro de, ¿cierto? No en las máquinas en sí mismas, pero sí en el fondo los accesos, los turnos, todo eso se vio impactado por la pandemia. Pero a nivel general, la producción de alimentos tiende a ser súper segura, porque como tú bien dices, se cumplen una serie de estándares de calidad que hay que cumplir sí o sí para ser comercializados dentro del país.
Bueno, y siguiendo con la otra pregunta, ¿Cuáles son los cambios o innovaciones más trascendentales que has venido sucediendo en Chile y a nivel nacional? ¿Qué es lo que crees tú, lo más trascendental?
Yo creo que lo más trascendental tiene que ver con un poco lo que les he dicho hace en algunas respuestas previas, que tiene que ver con cuál es el rol de la industria dentro de la sociedad. Creo que esa pregunta abre muchas aristas de trabajo. Por ejemplo, si hoy día en Chile, pero a nivel pero también a nivel mundial, ves que lo que hablábamos antes de la pirámide poblacional ya no es tal, y vemos que esa pirámide no es tan pirámide y es mucho más aplanada, es decir, por aquí hay un aumento de la expectativa de vida, de la esperanza de vida, también nacen menos niños, en el fondo las parejas jóvenes tienden a tener menos niños que antes, todo eso hace que tu mundo, tus clientes, tus personas que te pueden comprar, también tienen un distinto perfil. Entonces todo este crecimiento, por ejemplo, del aumento de la esperanza de vida, etcétera, hace también que uno diga, bueno, la industria tiene que trabajar, y es una línea de innovación también interesante, en productos que estén orientados a un envejecimiento saludable. No solamente el tratar a la gente que ya tiene una edad avanzada, sino que también el poder enfrentar a la gente más joven, alimentos que le ayuden a llegar mucho mejor preparado a nivel de salud cuando ellos cumplan ya 60, 65, 70 o más. Entonces también ahí creo que una línea interesante que se va a desarrollar en el futuro tiene que ver con la parte de alimentos para el envejecimiento, y ahí no solamente hablamos de texturas más blandas o más suaves, también tiene que ver con sabores, con ingredientes, con envases incluso, envases amigables para la movilidad de una persona adulta mayor, que creo que también van a ser un terreno interesante de innovación, y por ahí también va a ser un tema global importante. Y para mí, otro interesante tiene que ver con que hoy día, obviamente, vemos de que por más que muchos países van acelerando su desarrollo y van creciendo bastante y van aumentando su PIB per cápita y todos sus indicadores económicos, seguimos viendo que hay muchas personas que tienen problemas para acceder a la alimentación. O sea, que hay un problema de inseguridad alimentaria a nivel global, que tiene que ver con la posibilidad de acceder a una alimentación saludable de forma fácil y asequible nuevamente. Y ahí hay un concepto a nivel global que se habla de affordable nutrition. Nuevamente el inglés, lo siento, se llaman así, son los conceptos así. Pero básicamente tiene que ver con nutrición alcanzable, al alcance de la mano, por decirlo así. Entonces, eso también ya lo estamos viendo hoy día dentro como compañía, pero también esto es transversal a toda la industria. Tiene que ver con que, ¿cómo no hacemos de la nutrición algo que sea solamente alcanzable por un grupo, por un nicho privilegiado a nivel de acceso alimentario, sino que al revés? Si sabemos que, y ustedes saben mejor que yo, las cifras de obesidad y sobrepeso están mucho más marcadas en los niveles socioeconómicos más bajos, ¿cómo es a ellos que le entregamos soluciones nutricionalmente saludables para atender sus necesidades sin tener que pagar de más y que estén ahí disponibles? Y ahí, por ejemplo, todo lo que es la fortificación de vitaminas y minerales es un tema que se va a seguir trabajando sin duda. Y mientras más información tengamos de cómo ese segmento se alimenta, cómo compra, cuántas veces compra, cómo accede a los alimentos, etcétera, podemos, obviamente, como industria, brindar mejores soluciones para ese segmento de la población que es mayoritario y que es muy importante. Así que, a nivel general, tiene que ver, a mí me gusta mucho ese tema de la industria como actor social, cómo yo no me desapego de lo que está pasando real en el mundo en general, ¿cierto? El tema de envejecimiento, el tema de la desigualdad de acceso alimentario. Y ahí también me cruzo con un tema que decía Tomás, perdón que me extienda en esta respuesta, pero algo que me gusta mucho, que tiene que ver con el tema de también los envases, por ejemplo, ¿cierto? Si estamos viendo hoy día que hay una presión por un tema de el cuidado del planeta en el cual vivimos, por el tema del cambio climático, por el tema del uso responsable del agua, etcétera, también, sin duda, hoy día la industria de alimentos, lo que estamos nosotros viviendo hoy día a nivel local y estamos empujando mucho a nivel de Nestlé, tiene que ver con la sustentabilidad. No es algo además o ajeno a la nutrición, va de la mano. Cuando hablamos de sistemas alimentarios, hablamos de todo eso junto. Y por eso, entonces, para mí, cuando hablamos de sustentabilidad, no quiero solamente que se queden con la imagen mental de el río corriendo en un bosque y cuidemos los árboles. También tiene que ver con cómo entregamos alimentos nutricionalmente adecuados, que no solamente atiendan las necesidades de los consumidores, sino que también sean responsables con el planeta. Y desde ahí, por ejemplo, el crecimiento de los productos basados en plantas es interesante, porque se ha visto que el consumo de recursos para su producción es mucho más controlado o adecuado o menor, básicamente, que algunos de origen animal. ¿Queremos que todos sean veganos el día de mañana? No, seguramente no es el camino, no es nuestro nuestro foco, pero sí la idea es ir tomando ciertos elementos de este tipo de estilos de vida que son positivos para el planeta y poderlo incorporando en el masivo de las personas, en el común de la gente.
Muchas gracias, profe, por esa respuesta. Creo que es súper completa y hago hincapié en lo último que hice sobre la sustentabilidad. Es súper importante entender bien el concepto. Como usted bien dice, no es tan... O sea, sí, hay que cuidar el planeta, obviamente, y hay árboles y ríos, vivimos en los océanos y full Greta Thunberg, pero también es importante que la gente tiene que seguir comiendo. Todavía hay que generar energía eléctrica porque por desgracia ya todo funciona con electricidad, entonces tampoco podemos tirar abajo todas las plantas que producen energía y esas cosas. Y lo otro que es importante es lo que dice también es seleccionar qué alimentos podemos seleccionar que puedan ser sustentables en el tiempo, porque hay alimentos que son muy ricos nutricionalmente, pero quizás, por ejemplo, la cantidad de agua que necesita para hacer crecer ese alimento hace que no sea tan buena idea. Un ejemplo cercano, de incluso de acá mismo de Santiago, es que en la región de al lado, en la región de Valparaíso, está Petrorca, y tiene una tremenda sequía por palta. Entonces, la palta es genial, y a todos les gusta la palta, pero yo igual soy enemigo de que si yo comiera palta todos los días, es como que igual estoy dejando seco otros territorios solo por mi gusto de consumir palta. Entonces, igual es importante tomar conciencia. Creo que ese es como mi... De este paréntesis reflexivo, como tomar conciencia y interesarse por el tema de la sustentabilidad. No es algo de unos pocos, no es algo de una cúspide intelectual o una cúspide de la industria que tiene que ponerse como las pilas en eso. Creo que es algo que todos tenemos que hacer algo al respecto.
Sí, o sea, ahí, solo para complementar, todos tenemos un rol como personas, como profesionales, usted el día de mañana, como medio de comunicación hoy día, como industria también, sin duda, y creo que efectivamente algo con lo que le decía el punto uno, la pregunta uno, tiene que ver con que ustedes como consumidores tienen el poder en sus manos de poder premiar y privilegiar o... premiar, creo que es una buena palabra, con su consumo y su compra, a aquellas marcas que más le hagan sentido a ustedes y a su estándar, a su proyecto de vida en el fondo. Y en ese sentido creo que esa presión es positiva para la industria, porque en el fondo lo que hace el día de mañana es que mientras haya una mayor conciencia a nivel general, obviamente es un terreno fértil para que más industrias, más marcas y más empresas hagan alimentos que tengan ese estándar también. Entonces creo que es una retroalimentación positiva que se genera ahí entre consumidores e industria.
Muchas gracias, profe. Bueno, siguiendo con las otras dos preguntas, dicen así, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de tener esta innovación tan activa en la industria de los alimentos? ¿Y qué impacto tienen en la sociedad, obviamente?
Sí, voy a partir por el lado de las desventajas primero. Aquí estuve un poquito, estaba pensando cómo abordar esta pregunta y creo que lo más importante es dejar en claro de que la innovación en sí misma no tiene por qué tener un impacto negativo, al contrario, ¿cierto? Cuando hablamos de innovación, en el fondo, no es un fin en sí mismo, es la forma de llegar a algo, básicamente. Entonces, descarto que la innovación per se tenga un componente negativo intrínseco, creo que al revés. Ahora, lo creo que es importante y creo que uno como consumidor, o ustedes como consumidores, todos somos... podían exigirle a las marcas que ustedes compran, tiene que ver con, bueno, transparéntame cuál es tu propósito. ¿Tienes un propósito más allá de darme un alimento rico o no? Y ese creo que es como un exigible de cara a las industrias modernas hoy día. En el fondo es, ¿cuál es tu posición dentro de la sociedad? ¿Cuál es tu rol que quieres jugar? ¿Cuál es tu estándar en el fondo en ese sentido? Creo que si la innovación se hace solo teniendo en mente el negocio, en el fondo, solo teniendo en mente la venta de alimentos sin un propósito mucho más profundo por debajo, efectivamente es probable que tú como marca, sea quien seas, tengas en el fondo productos que puedan ser muy ricos y muy interesantes y súper baratos probablemente, pero que en el fondo no van a ser sustentables en el tiempo, no van a estar construyendo sociedades donde queremos construir, no van a atender las necesidades reales del planeta o de la gente. Entonces, creo que el mal uso de la innovación o la innovación sin un foco claro te puede llevar eventualmente a innovaciones que finalmente sean más destructivas que constructivas en términos comerciales, del planeta, etc. Por eso creo, y ahí, como decía, reforzaba que al menos en el caso nuestro tenemos un propósito, y a mí como nutricionista me acomoda mucho eso, porque yo cuando me siento a la mesa con cualquier persona de mi compañía, yo sé que tengo un respaldo atrás, pues, o sea, yo no estoy inventando esto de la nutrición acá, ni estoy inventando el tema de las futuras generaciones. Está escrito, es un propósito de la compañía, y es responsabilidad de toda la cadena de que trabaja dentro de la empresa, de hacerlo vivir. Entonces creo que si uno le busca un poquito esa vuelta, creo que la desventaja podría estar en que la innovación pueda no estar anclada a un propósito de marca, a un propósito de cuál es mi rol en la sociedad, y eso puede llevarte a innovaciones que no sean las adecuadas. Ahora, cuando hablamos de las ventajas, ahí creo que tengo un listado mucho más grande, obviamente, y que obviamente nosotros siempre trabajamos más desde el lado de cómo esto hace un bien, ¿cierto? Y ahí en ese sentido creo que es importante, un poco como lo explicaba al inicio, tiene que ver con que la única forma de poder responder a las demandas crecientes y cambiantes de la población es a través de innovación. O sea, la única forma de que la empresa, de que Nestlé siga viviendo 150 años más de lo que lleva hoy día, tiene que ver con que sea capaz de adaptarse y flexibilizar y entender las necesidades de las personas, del planeta, de la sociedad, de los actores gubernamentales, etc. Que sepa lidiar dentro de ese espacio y que sepa responder de forma correcta en eso. Aquí hay un caso que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, que tiene que ver con cereales para el desayuno. No sé si ustedes han consumido, conocen, espero que conozcan, si no ya algo anda mal, la marca Chocapic. ¿El cereal para el desayuno de chocolate? Ya, perfecto. Cereales, por ejemplo, a mí un caso... Es un caso muy interesante que le vi desde dentro, que aquí muchos jóvenes me dicen, oye, pero ya no es igual trigo que antes, está más malo, antes era más rico, etc. Y bueno, puede haber un poco de eso también. Pero en el fondo, Cereales es una marca que en el tiempo, lo último, te diría, 10 años, ha aumentado progresivamente el contenido de granos enteros en el producto, y por ende el contenido de fibra del cereal, ya ha disminuido progresivamente el contenido de azúcar del mismo. No es de un día para otro, porque si le cambio de un día para otro, me van a tirar todo el producto por la ventana o por la cara y me van a decir, esto no lo compro, es incomible. Esto es una transición. Y en ese sentido es que los cambios muchas veces son más lentos que lo que la gente esperaría, pero también tienen un sentido de no defraudar tampoco a nuestro cliente, a tenerlo satisfecho en el fondo, y en el tiempo hacer estos cambios de a poquitito suele ser mejor que cambiar todo de una, porque en el fondo eso genera un rechazo. Aquí voy con eso, que las marcas, y ahí hay un ejemplo concreto de un producto que ustedes pueden ver en el día a día, también son parte de este tránsito, también van cambiando, dando respuesta a las necesidades de los consumidores. Y eso creo que es parte de las ventajas que te entrega la innovación, en el fondo, de poder atender esas nuevas necesidades. Nosotros mismos como compañía también, por ejemplo, para darle un ejemplo mucho más certero, este año se creó en Europa un centro de investigación que se llama Accelerator, nuevamente en inglés, que tiene que ver con un grupo de investigación que va a estar solamente trabajando en el desarrollo de soluciones plant-based como reemplazos plant-based para algunos alimentos. Entonces están investigando qué proteína, qué estructura, cómo hacer desde un tocino vegetariano y vegano en adelante. Y eso obviamente te da a luz el que si Nestlé está invirtiendo en un estudio, en un centro de esa investigación de eso, es porque también para allá va un poco la cosa. Así que nosotros, como en fondo la industria en general, creo que tiene muy claro de que la investigación y la innovación son parte esencial de lo que les permite dar respuesta en el futuro. Y el que no investigue y el que no innove, lamentablemente va a quedar en el pasado y no va a ser capaz de responder las necesidades cada vez más rápidamente cambiantes de la población.
Muchas gracias, profe. Bueno, para cerrar, nuestra última pregunta dice así, es ¿hacia dónde va la industria alimentaria? ¿Hacia dónde visualiza usted que busca llegar la industria? ¿Cómo la ve en los próximos años, quizás desde su mismo cargo, o lo que ha podido ver fuera del...
Yo creo que a nivel general creo que la pandemia es un buen ejemplo. La pandemia nos ha enseñado en el fondo que nada es permanente, o sea, que nada lo que pensamos que es permanente lo es realmente, y que los cambios pueden llegar de repente y pueden irrumpir de un momento a otro, y eso ocurre. En el fondo aquí creo que lo importante como industria es siempre tener en mente que los consumidores quieren y necesitan, y para nosotros trabajamos siempre con ese lema, es el consumidor en el centro. O sea, desde ahí nace la innovación, no es una idea mía que quiero imponer, es cómo yo decodifico las necesidades del consumidor y a raíz de eso entiendo qué es lo que necesita y produzco un alimento entonces que atienda esa necesidad. Y creo que ahí está la migración de la industria, tiene que ver con seguir poniendo aún más a la persona, en la sociedad, en el centro de su innovación para desde ahí poder crear e innovar en producto. Para nosotros está en el corazón y es parte esencial de lo que hacemos, es entender esos consumidores, estar cerca de ellos, entrevistarlos, encuestarlos, hacer pruebas de alimento en las fases tempranas de innovación para tener como su feedback rápido desde el sabor, el color, la textura, todo eso lo hacemos en el fondo hoy día, pero hay que seguir profundizándolo. Y creo que a nivel general, a nivel de industria, el tema de cómo seguimos trabajando la sustentabilidad y la nutrición como un todo, como un conjunto, creo que es el futuro. Desde no solamente lo que vemos como producto final, también tiene que ver con cuán respetuosos somos con el ambiente y con las personas que trabajan en el cultivo de café, por ejemplo, que nosotros tenemos programas de eso, o la gente que trabaja, no tengo idea, en distintos países entregando ingredientes súper esenciales para el alimento, como el cacao, por ejemplo. O sea, creo que en la medida que la industria logre meter en la ecuación el tema ambiental, el tema de las comunidades y el tema de la nutrición, va a ser mucho más interesante la calidad de innovación y productos que ustedes van a ver seguramente en las góndolas del día de mañana. Así que yo creo que por ahí va el futuro y espero no equivocarme, pues sería interesante que fuera así.
Muchísimas gracias, profesor. No sé si quiere agregar alguna otra cosa, si quiere mandar algún saludo, algún mensaje a la comunidad.
No, solamente agradecerle a usted el espacio, también esperar que el contenido que revisamos hoy día sea de interés para ustedes y también para los radioescuchas. Feliz de poder el día de mañana participar en lo que necesiten. Es un tema que me encanta, espero que lo hayan notado, es un tema que me gusta mucho y voy a alargar mucho rato, pero creo que con lo de hoy día pudimos ver hartos aspectos generales de lo que se viene en temas de innovación en alimentos. Si solo puedo pasar un mensaje corporativo, me gustaría que ojalá visitaran nuestro sitio web en el fondo nestle.cl, porque hay información complementaria. Yo feliz también de que nos hagan llegar sugerencias, comentarios, críticas, ¿por qué no? Feliz de poder escuchar todo tipo de manifestaciones de los consumidores y las personas en general, así que los invito a que vean más de lo que hacemos ahí, porque muchas veces no logramos pasar todos los mensajes en los alimentos, en la campaña de comunicación masiva, pero sí siempre hay información complementaria en internet y ahí los invito a que puedan navegar y consultar y también si hay colegas o futuros colegas escuchando, también los invito a que me contacten directamente. Mis redes, mi LinkedIn están abiertos y cuando quieran contactar con alguien que esté trabajando dentro, feliz de poder apoyarlo en ese sentido.
Muchísimas gracias, profesor. ¿Tú, Denis, algún mensaje, algún saludito?
Saludo a mis compañeras de la U y a todos los radioescuchas que estén atentos a las redes y vean todos los programas que se han hecho y que se van a hacer. Así que gracias.
Bueno, por mi parte, gracias totales al profe. Creo que transmitió mucho de su conocimiento, de su pasión por lo que hace. Creo que eso es súper importante. Se nota cuando a alguien le gusta su trabajo y creo que claramente el caso se nota que está súper motivado con lo que hace, que claramente tiene un propósito y que quiere ayudar a la población. Así que muchas gracias a usted, profe. Muchas gracias a todos los radioescuchas y nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.